siempre contigo.
Temporal deja inundaciones en calles y viviendas, árboles caídos y cortes del servicio eléctrico en La Habana. Feministas llaman a prevenir crímenes de género en Cuba tras registrar séptimo asesinato machista del año. En Chile, aumenta a 131 la cifra de muertos por incendios forestales. Hay temor en Naciones Unidas a una nueva escalada de tensiones en Oriente Medio.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 6 de febrero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacobi. Y comenzamos con noticias relacionadas con Cuba. Interrupciones en el servicio eléctrico, el derribo de árboles e inundaciones en las calles y viviendas son algunas de las afectaciones en la capital cubana provocadas por un temporal. Tomás Cardoso tiene esta información.
La penetración del mar ha causado inundaciones en las últimas 24 horas en los municipios costeros de la capital cubana, causando afectaciones en viviendas y el derribo de árboles por los fuertes vientos. Y la empresa de comunales no realizó labores de saneamiento previo a la llegada del fenómeno meteorológico, informaron habaneros a Martí Noticias. Desde El Vedado, Rebeca Monzó explicó que tuvieron ayer apagones por varias horas y hoy continúan las afectaciones.
Hay acumulación ahora por las lluvias enormes de ayer y de madrugada, pero también hay muchas aguas albañales regadas por El Vedado, por No Vedado. Unas tormentas de vientos tremendas que acabaron con muchísimos árboles en la calle 26. La basura era espantosa. Tenía como 5 o 6 metros. ¿No recogen la basura?
También desde Nuevo Vedado, el fotógrafo Pedro Luis García destacó.
Desde la 1:30 de la tarde hasta las 8:30 no tuvimos electricidad en los hogares. Se puede apreciar que por toda la calle G hasta calle Línea el mar está penetrando. Muchas personas dentro de las casas porque se pronostica fuertes vientos hasta hoy.
En Centro Habana, el visitaxista Antonio Fon contó que comunales no podó previamente muchos árboles ni tampoco limpió las alcantarillas.
En El Vedado, aquí en 10 de octubre, ha tumbado árboles y ha hecho daño. Aquí todo está tupido, todos los tragantes, eso, toda la infraestructura esa está mal.
También en el municipio de Centro Habana, Rodolfo Gregory, quien es maestro de obra, apunta sobre la posibilidad de derrumbes ante el deterioro del fondo habitacional del casco histórico.
Ahora mismo en estos momentos está haciendo viento y casas afectadas hay más cuantas. Cuando salga el sol que empieza a secar, hay posibilidades de que haya varios derrumbes. Aquí las calles están llenas de basura, las esquinas son puntos de basura grandísimas, de toda asco aquí en Cuba.
En Plaza de la Revolución reside la periodista independiente Era Lidifrómeta, que nos contó.
Llevamos 2 días de fuerte lluvia y tú pasas por una calle y normalmente cuando no hay lluvia está inundada en agua porque los alcantarillados están todos tupidos. No los limpian, no los destupen.
Y el periodista independiente Vladimir Durró recuerda que las inundaciones provocadas por este tipo de temporales siempre provocan pérdidas irreparables para los cubanos.
La situación es bien crítica para las personas que viven en esa zona. Cuando hay aguaceros continuos, viviendas se llenan de agua. Esto hace que todas estas personas, bueno, pierdan sus equipos electrodomésticos como refrigeradores, ventiladores, incluso los colchones.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Observatorios de géneros, género independiente confirmaron el lunes el séptimo feminicidio ocurrido en Cuba en el año 2024. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio de Género a las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron el feminicidio de Diagny Caballero González, residente en Vertientes, Camagüey, la provincia con más crímenes de este tipo verificados en el año que recién comienza.
El caso de Diagny Caballero González, de 23 años de edad, cometido el 31 de enero en la vía pública en el Diezmero, San Miguel del Padrón, La Habana, por parte de su expareja.
Detalló Iliana Álvarez, directora general del proyecto a las tensas.
Diane se encontraba realizando unas compras en ese lugar, pero realmente residía en Vertientes, Camagüey.
Caballero González fue apuñalada presuntamente por su expareja, Jorge Socarrás Guerra, quien se entregó a la policía de Vertientes 2 días después de haber cometido el crimen. Las investigaciones desarrolladas por los grupos feministas han permitido hacer visible un aspecto de la violencia en la isla que pocos años antes permanecía oculta y era negada por las autoridades, que presumían de un país donde las mujeres gozaban fehacientemente de la protección del Estado.
Queremos darle mucha mayor importancia a la prevención y también a tratar de incidir en el gobierno para que esa labor de prevención logre instrumentalizarse. La lucha contra la violencia de género tiene que transversalizar a toda la sociedad.
En noviembre de 2023, la secretaria general de la Oficialista Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarele Bobué, admitió el aumento de los asesinatos de mujeres por razones de género en Cuba, pero se aseguró de restarle responsabilidad al Estado mediante el uso del término femicidio. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Antes de continuar con noticias de Cuba, hacemos un paréntesis para expresar esta noticia. Medios de prensa de todo el mundo reportan que el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció este martes a los 74 años de edad en un accidente de helicóptero en el sur del país. La Armada y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres había reportado que una persona murió y 3 personas resultaron heridas en el siniestro ocurrido en Lago Ranco. Luego, la cadena de televisión CNN en español informó que pudo confirmar la presencia del exmandatario en el helicóptero y que es la persona que falleció. En redes sociales hay imágenes de legisladores de Chile haciendo un minuto de silencio para Piñera, quien ocupó la presidencia en 2 ocasiones, entre 2010 y 2014 y 2018 y 2022. Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó su profundo pesar por el reportado fallecimiento del expresidente de Chile y envió sus condolencias a la familia de Piñera y al pueblo chileno. Gobiernos de la región, como los de Argentina y Uruguay, también expresaron sus condolencias. Sin embargo, en estos momentos, la presidencia y Cancillería de Chile no han hecho comentario alguno sobre esta noticia. Continuamos con informaciones de la isla de Cuba. La depreciación del valor del peso en el mercado informal impacta negativamente en el poder adquisitivo de los cubanos, según opinan analistas que atribuyen la subida récord del euro y el dólar al paquetazo anunciado por el gobierno. José Luis Ramos preparó la nota.
El euro y el dólar marcan nuevos récords en el mercado informal cubano. La depreciación de la moneda nacional tiene efectos en la población, dijo el periodista José Luis Zetán Estrada, residente en Camagüey.
A medida que sube el precio del dólar, va a seguir creciendo la crisis económica alimentaria que tiene el cubano. Sube el precio del dólar, sube el precio de los productos, los alimentos, donde podemos alcanzarlo en las MIPYMES, y por tanto va a subir más. Otra cosa, ya el dólar, yo aquí en Grupo Revolico está a 310 pesos el dólar, es decir, que va para arriba mucho, mucho más, y que pienso que va a llegar sobre los 350 o los 400, cuidado.
A la mayoría de los cubanos no les alcanza el salario para cubrir sus necesidades básicas. El principal efecto que tiene la inflación se evidencia en el bolsillo de la población, señalan analistas. De acuerdo al índice del medio independiente El Toque, convertido en referente del mercado informal en La Habana, este martes el dólar se cotiza a 295 pesos, el euro a 300 y la moneda libre convertible, MLC, 260 pesos cubanos. Desde Caibarien, el periodista Pedro González Reynoso señaló.
La carga de los 300 ya fue alcanzada. Lo lamentable es que justo esto es una secuela del paquetazo neoliberal, más allá de que los precios de los alimentos se disparen.
Hace 3 años, el Banco Central de Cuba estableció una tasa de cambio única para toda la economía de 24 CUB por dólar para las personas jurídicas y 120 CUB por dólar para las personas naturales y el sector minorista. El régimen cubano anunció en diciembre que tiene planes de recuperar el control cambiario para frenar la caída del peso y el intercambio en el mercado negro. González Reynoso destacó.
El gobierno está tratando de tirar piedras para ver si el dólar baja de precio. Esta intervención que anunció que va a hacer en este mes de febrero parecería enfilada a eso. Vamos a intervenir el mercado cambiario. O sea, vamos a entrar para competir con el mercado informal de divisas para intentar nosotros apoderarnos de lo más posible.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe publicado hoy que el año 2024 comenzó en Cuba con al menos 320 acciones represivas en enero, de las cuales 64 fueron detenciones arbitrarias y 256 otros abusos. La ONG, con sede en España, señaló que a esto se suma una gravísima situación económica con categoría de hambruna en las zonas más empobrecidas del país, que también golpea a los recluidos en las cárceles. Jaxis Cides, jefe de estrategias de la organización, explicó a Radio Martí detalles del informe.
Queremos recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha trasladado recientemente un documento aportado en una audiencia por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde explica las vías de excarcelación que tiene el propio régimen para liberar de manera inmediata a todos los presos políticos y de conciencia. Seguiremos haciendo énfasis en esto por dos razones. Por una razón de justicia, porque ellos deben estar libres de manera inmediata, y en segundo lugar, porque el régimen proclama a nivel mundial que cumple y que es leal al sistema internacional de derecho internacional público y de derechos humanos. Bueno, pues por tanto que tiene que responder de alguna manera a esta comunicación que le ha enviado la CIDH. Estas cifras que hemos publicado evidencian que mientras el régimen es incapaz de responder a las necesidades socioeconómicas, las más básicas de la población, sí dedica tiempo, recursos para reprimir, hostigar a todo aquel que disienta, a todo aquel que se lo oponga, ya sea en las redes sociales, en cualquier espacio de la vida nacional.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos precisó que se registraron al menos 109 abusos contra personas encarceladas, en su gran mayoría presos políticos, además de sitios de viviendas, amenazas, juicios, citaciones policiales, hostigamientos y multas y sentencias, entre otras violaciones. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos cuando son las 3 y 12 minutos de la tarde. El presidente Joe Biden dijo el martes que el proyecto de ley bipartidista de inmigración se está desmoronando bajo la presión política de su rival republicano Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden dijo que el proyecto de ley bipartidista de inmigración está estancado en el Congreso y culpó de la situación al expresidente Donald Trump. Él dice que todo indica que el proyecto de ley ni siquiera avanzará hacia el Pleno del Senado. ¿Por qué? Una razón sencilla. Donald Trump dice que Donald Trump cree que políticamente es malo para él. Aunque ayuda al país, él no está a favor y que preferiría usar el problema como arma. Dice que durante las últimas 24 horas, según le han dicho, Trump no ha hecho más que acercarse a los republicanos en la Cámara y el Senado y amenazarlos y tratar de intimidarlos para que voten en contra de la propuesta. Biden instó a los legisladores a tener fuerza de voluntad, hacer lo correcto y aprobar la medida. El proyecto de ley de 118 mil millones de dólares, que también incluye ayuda para Israel y Ucrania, está perdiendo rápidamente apoyo en el Capitolio. Los republicanos de la Cámara de Representantes han dicho que no tiene posibilidades de aprobación, y más de 20 senadores republicanos han dicho que la medida no es lo suficientemente estricta. Varios demócratas también se han opuesto al proyecto de ley porque dicen que algunas de sus medidas tratan a los inmigrantes con demasiada dureza. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará sobre la acusación contra Alejandro Mayorkas por supuestamente negarse intencionalmente a cumplir las leyes fronterizas y violar la confianza pública, informa Gustavo Cherkis.
Por estas horas se vota en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, después de que republicanos y demócratas se enfrentaran sobre si su manejo de la crisis en la frontera sur entre Estados Unidos y México alcanzó el nivel de delitos y faltas graves. Si la votación tiene éxito, Mayorkas se convertiría en el segundo funcionario del gabinete en ser acusado en la historia del país y el primero en casi 150 años. Sin embargo, todo indica que el esfuerzo republicano fracasará cuando llegue al Senado, donde los demócratas tienen el control y donde se necesitaría una mayoría de 2/3 para condenarlo y destituirlo de su cargo. De todas maneras, en la escasa diferencia en cuanto a votos, los republicanos ya perdieron uno, el de representante de Colorado, Ken Buck, quien dijo que no hay un delito impugnable en la tarea de Mayorkas, aunque aclaró que lo del funcionario a cargo de la seguridad nacional es simplemente una mala administración donde la frontera es un desastre, pero no es impugnable. Los demócratas sostienen que los republicanos utilizan el juicio político para ganar puntos antes de las elecciones del 2024, siendo la inmigración una de las principales preocupaciones de los votantes, y defendieron a Mallorca argumentando que sus acciones no llegan al estándar de delito grave o delito menor, una crítica también compartida por expertos legales. Los cargos de imputación contra Mallorca se basan en 2 artículos de juicio político: la negativa deliberada y sistemática de cumplir con la ley, lo que permitió un número récord de cruces fronterizos ilegales en los últimos meses, y un abuso de la confianza pública. Alegan que mintió a los legisladores sobre si la frontera sur era segura cuando testificó que su departamento tenía control operativo de la frontera. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
3:16 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. En medio del escenario electoral presidencial, Nicolás Maduro anuncia que se ocupará de limitar los daños de las redes sociales en la juventud. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Luego de acusar a Estados Unidos de una campaña mediática para desculturizar a los jóvenes venezolanos a través de las redes sociales, Maduro anunció la creación de una mesa de trabajo a la que convocó a participar a trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras y ONG.
Quiero que con mi presencia muy pronto hagamos un seminario de 2-3 días sobre el tema de la influencia de las redes sociales y el futuro de la juventud y la humanidad.
El activista digital y coordinador de la ONG Redes Ayuda, Luis Serrano, dijo a Martín Noticias que esta iniciativa del régimen es una excusa para regular aún más las redes sociales en el país en época electoral.
Si bien es cierto, no hay una legislación concreta, lo que sí existe es el marco jurídico de la Ley contra el Odio, en donde ya se han acusado personas por emitir opiniones a través de las redes sociales.
¿Cree que Maduro aprovecha lo ocurrido en el Congreso de Estados Unidos con la acusación a los directores generales de las redes sociales de manipular a los jóvenes con sus contenidos para alimentar así su narrativa en contra de Estados Unidos?
Esto puede mostrar a nivel internacional que hay problemas de los cuales Estados Unidos no se ocupa, mientras que sí se ocupa de las sanciones en Venezuela y estos acuerdos y todas estas cosas que afectan a nivel interno a Venezuela, sobre todo a Maduro.
Por su parte, el activista digital y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz recordó a Martín Noticias que desde hace meses han buscado para la campaña electoral mostrar a un Maduro más cercano a la juventud, y por eso, a su juicio, usan la trampa del mal manejo de las redes sociales.
Que el sistema de educación venezolano, que suministra de salud, se preocupe por el algoritmo de las redes sociales, es sencillamente un gran engaño y un gran acto de cinismo. Tratar de plantear una discusión sobre los efectos de las redes sociales va a ser importante para aquellas personas que son usuarias, pero el Ministerio de Educación venezolano está enfrentando una crisis humanitaria compleja que el chavismo no solamente produjo y diseñó, sino que además niega constantemente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Servicio de Medicina Legal de Chile informó que al menos 131 personas han perdido la vida a causa de los incendios forestales en la región de Valparaíso. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Los incendios forestales continúan en la región de Valparaíso, en Chile, en medio de la imposibilidad de las entidades de socorro de acceder a algunas zonas afectadas por las llamas, en tanto el toque de queda y la alerta nacional se mantienen mientras no se logren concluir las actividades de contención del fuego, rescate de los cuerpos y rehabilitación de la zona. Sofía González, delegada presidencial en la región de Valparaíso, explicó.
Hemos acordado poder mantener
este toque de queda en atención a la necesidad que tienen tantos vecinos de sentir seguridad, tener tranquilidad en estos días.
Por su parte, el presidente Gabriel Boric se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional en medio de la emergencia por los incendios forestales para abordar la amenaza de seguridad nacional, un compromiso que había agendado previo a la tragedia que afecta a la nación, y durante una comparecencia de prensa explicó los motivos de su decisión.
Que estamos en una emergencia grave, hoy día viviéndola, que es la del incendio en Valparaíso y la más catastrófica de nuestro país desde el terremoto del 27 de febrero del 2010, y muchas de las energías del Estado están puestas en este momento allá, tomé la decisión de mantener la citación y la convocatoria al COSENA, porque el Estado tiene que ser capaz de abordar distintos desafíos de manera paralela.
Simultáneamente, las autoridades han iniciado la investigación del origen de los incendios y se insiste en que la responsabilidad de los siniestros habría sido intencional. Sala de redacción, Voz de América.
El fuego arrasa más de 3.000 hectáreas de bosque nativo en Patagonia, Argentina. La AFP informa.
Continúa un incendio en una amplia zona de bosques del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO por su biodiversidad y belleza, enclavado entre las montañas y lagos, a 2.000 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. El sábado, las autoridades informaron que más de 3.000 hectáreas de bosque nativo del sur de Argentina se quemaron en un incendio aún sin control, que comenzó el 25 de enero por causas bajo investigación. Aviones hidratantes, helicópteros y brigadistas de varias provincias combaten el fuego, pero el pronóstico meteorológico anticipó disminución de la humedad relativa, aumento de la temperatura y vientos de hasta 80 kilómetros por hora.
Pasamos a Colombia, donde crece la polémica por la presunta ruptura institucional denunciada por el presidente Gustavo Petro. El mandatario reiteró que poderes oscuros quieren sacarlo de la presidencia. Desde Bogotá informa el corresponsal de La Voz de América, Manuel Arias Naranjo.
El enfrentamiento entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el fiscal general Francisco Barbosa, próximo a dejar el cargo, no cesa, al punto que Petro reiteró en su cuenta de la red social X que desde la fiscalía, que no tiene facultades para investigarlo, se está orquestando una ruptura institucional que tiene como objetivo acabar con su gobierno progresista.
Desesperadamente, sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo.
Ante la denuncia, desde el Pacto Histórico, movimiento político que llevó a Petro a la presidencia, el congresista Alejandro Toro anunció una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vulneraciones a los derechos del mandatario colombiano y principios democráticos en Colombia.
Se ha presentado suspensión ilegal de funcionarios gubernamentales, investigaciones y allanamientos ilegales, presiones ilegales a testigos con el objetivo de incriminar al señor presidente, la criminalización de apoyos políticos, el uso de instituciones para la persecución política.
No obstante, desde la oposición, el senador David Luna criticó fuertemente las denuncias de Petro y le pidió no polarizar más al país.
Presidente, nadie está interesado en tumbarlo, como usted dice. Acá queremos que en democracia usted termine su gobierno, y en democracia seguramente haya alternancia.
En medio de la polémica, diversos sectores, entre ellos la Iglesia Católica, han pedido una mesa de diálogo entre los líderes políticos del país que ponga fin a los enfrentamientos y a la polarización, y en cambio fortalezca la unidad y el bien común de los colombianos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Se supo de último momento que el Ministerio del Interior de Chile acaba de confirmar la muerte del expresidente Sebastián Piñera sin ofrecer más detalles, como le habíamos informado anteriormente. Continuamos ahora con noticias internacionales. Hay temor en Naciones Unidas ante una nueva escalada de tensiones en Oriente Medio. La agencia francesa de prensa con los detalles.
En una reunión del Consejo de Seguridad en la ONU, la secretaria general adjunta para asuntos políticos, Rosemary Di Carlo, pidió el lunes a todas las partes impedir una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente, tras los bombardeos de Estados Unidos a blancos en Siria e Irak contra grupos apoyados por Irán. Hago un llamamiento al Consejo para que siga colaborando activamente con todas las partes interesadas para para evitar una mayor escalada y un empeoramiento de las tensiones que socavan la paz y la seguridad regionales. China y Rusia acusaron a Estados Unidos de atizar el conflicto con los bombardeos estadounidenses.
Es obvio que los ataques aéreos estadounidenses están diseñados específicamente para inflamar aún más el conflicto.
Estados Unidos bombardeó 85 blancos en Siria e Irak en represalia a los ataques contra una base estadounidense en Jordania, que Washington atribuye a los guardianes de la Revolución Islámica, el ejército ideológico de Irán y a grupos armados proiraníes respaldados por Irán. Estados Unidos desestimó buscar más conflictos en la región, pero pidió al Consejo de Seguridad que presione a Irán para que cesen los ataques.
Colegas, Rusia convocó esta reunión con el falso pretexto de que Estados Unidos no tiene motivos para responder a los ataques que han matado a personal estadounidense. Por lo tanto, vale la pena repetir que las acciones que las fuerzas estadounidenses tomaron el 2 de febrero son necesarias y proporcionadas, consistentes con el derecho internacional y en ejercicio del derecho inherente de los Estados Unidos a la autodefensa.
El astro del fútbol argentino y mundial Lionel Messi aseguró el martes que se siente mejor de una lesión que le impidió jugar con el Inter de Miami el domingo en Hong Kong, pero no está seguro de poder actuar en su próximo amistoso en Japón.
Lionel Messi aseguró que se siente mejor de la lesión que le impidió jugar el domingo un amistoso en Hong Kong. Sin embargo, el astro argentino no confirmó su presencia en el próximo partido del Inter Miami en Japón contra el Vissel Kobe. Las entradas para ese encuentro oscilan entre los 68 y los 1.360 dólares.
La verdad que tengo muy buenas sensaciones a comparación de días atrás, y dependiendo de cómo vaya, ver si juego. Si te soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con mucha ganas de poder hacerlo.
Cuando son las 3 y 26 minutos de la tarde, así va el mundo a esta hora. El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró ante un grupo de familiares de secuestrados por Hamas en los ataques del pasado 7 de octubre contra Israel su petición de una liberación inmediata de los rehenes y su condena por esos hechos. Las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de Ucrania dijeron haber destruido una plataforma sobre el Mar Negro a través de la cual Rusia implementaba el funcionamiento de sus drones de investigación y ataque. Estados Unidos y Colombia pidieron respetar los acuerdos de Barbados suscritos por el gobierno y la oposición de Venezuela después de que el oficialismo empezó a debatir de forma unilateral un calendario para las elecciones presidenciales. Al menos 6 personas resultaron heridas, entre ellas 3 policías, en un ataque perpetrado cerca de un tribunal de Estambul. El gobierno de Turquía dijo que los 2 agresores fueron abatidos a tiros. Logran descifrar pasajes de un pergamino quemado en la erupción del Vesubio. Los detalles con Ariane González.
El uso de técnicas de inteligencia artificial ha permitido leer pasajes de un antiguo papiro enrollado que se quemó en la erupción del volcán Vesubio. Hace 10 meses, Brent Sales, un científico informático de la Universidad de Kentucky y patrocinadores de Silicon Valley, lanzaron el Vesuvius Challenge, un concurso de aprendizaje automático y visión por computadora para resolver el antiguo problema de los papiros de Herculano, una biblioteca de rollos que ardió por la erupción del volcán Vesubio y fueron descubiertos en el siglo XVIII. Además, se conservan en una biblioteca de Nápoles. 3 estudiantes de Egipto, Suiza y Estados Unidos obtuvieron un premio de $700,000 por descubrir cientos de palabras en más de 15 columnas de texto, un 5% del pergamino completo. En el 2024, el objetivo de la iniciativa es leer el 90% de los 4 pergaminos escaneados, según informa Vesuvius Challenge en su cuenta de X. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Uno de los artífices de la creación de Radio Martí nació un día como hoy, 6 de enero de 1911, en Illinois. Hizo su camino hacia la fama primero siendo actor de películas en Hollywood, luego gobernador de California en 1966 y más tarde llegó a la Casa Blanca en 1981. Estamos hablando del 40º presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Fue en su momento el presidente de mayor edad. Al asumir el cargo en 1981, iba a cumplir 70 años. En su reelección de 1984 estaba aún más viejo y su contrincante demócrata Walter Mondale le recordó su avanzada edad, a lo que Reagan respondió: «No voy a explotar con fines políticos la juventud y la inexperiencia de mi oponente». Fue una frase memorable. El público rió y hasta su rival también lo hizo. Estuvo a punto de morir en un atentado en 1981 provocado por un perturbado mental. Como presidente, introdujo nuevas y osadas iniciativas políticas y económicas.